Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico, ¿qué tal?
Muy bien, estupendamente. Oye, que el lunes toma posesión Trump y ya ha hablado su secretario de Economía.
Sí, el secretario del Tesoro, Bessent, el asesino silencioso, recuerda que le llamaban, y bueno, en su comparecencia, la primera que hace, ha dado un par de mensajes con los que yo quería quedarme en este caso, mira, para esta ocasión. Bessent, a favor de la independencia de la Reserva Federal en materia de política monetaria. ¿Esto por qué es importante? Porque ya conoces a Trump, ¿verdad? Se ve que le dice a la Fed, oye, que no toca mantener los tipos altos, que hay que bajarlos, facilitarle la vida a la gente. Bueno, pues está bien que el secretario de Tesoro que verbalice, ¿no?, el ministro de Economía, oye, no, que la Reserva Federal, el Banco Central, tiene que ser independiente con lo que haga con los tipos de interés. Y luego la gran frase que tiene impacto es cuando Bessent dice, la inflación es uno de los grandes asesinos de las familias trabajadoras, ¿no? Es muy peliculero, pero mira, realmente es un poco en lo que estamos, ¿no? En cómo el daño de la subida del coste de la vida le ha hecho daño a las familias americanas, los salarios nunca suben igual y, bueno, pues a la postre lo que pasa es que la gente o se desespera o se pluriemplea. Sí. Lo que sucede es que luego eliminar los picos de inflación no es tan sencillo, ¿no? Parece que hemos esquivado bien el pico que tuvimos hace un par de años. La clave es evitar que asistamos a fenómenos económicos como el que vimos hace dos años, porque el impacto es importante. El impacto en decisiones políticas del voto de los ciudadanos e impacto, por supuesto, en las cuentas, ¿no? En el día a día de la gente, la calidad de vida de la gente, pero también en todas las economías. Así que ahí tenemos primeras declaraciones del ministro de Economía de Estados Unidos.
Hablábamos de la toma de posesión de Trump el lunes, a la que van a acudir los que más ricos del mundo.
Sí, Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg, claro. Van a estar en la toma de posesión de Donald Trump el lunes por la tarde, hora española. Fíjate, Elon Musk que tiene 450.000 millones de dólares de riqueza, de fortuna, ¿eh? ¿Se ve? Millonarios que se han hecho todavía más mil millonarios. ¿No? Esos oligarcas tecnólogos que Biden ayer decía, cuidado con el poder y con la influencia que tienen. Jeff Bezos, Amazon, fortuna de más de 240 mil millones de dólares. Mark Zuckerberg, Meta, Instagram, más de 210 mil millones de dólares de riqueza. Pues estos grandes hombres, y lo más, bueno, muy pegado a Trump, Meta virando su estrategia respecto al control de los contenidos. Hemos visto en ese sentido menos muestras por parte de Jeff Bezos. El caso es que todos los hombres más poderosos van a estar ahí, ¿no? Porque también se cree que puede estar el director ejecutivo de TikTok. Recuerda, el domingo se decide si la prohíben o no la prohíben. El director ejecutivo de Google, veremos quién está. Pero hay mucha diferencia respecto a la primera posesión de Donald Trump, ¿no? Porque se le tenía, porque se le calificaba de loco, y ahora lo que han hecho los hombres poderosos, los hombres de empresa que dependen de las legislaciones, es arrimarse al poder directamente, ¿no? Y decir, gana Trump, pues yo estoy con Trump.
Pues sí, efectivamente. Oye, tenemos que hablar del petróleo y de Rusia.
Bueno, recuerdas que ayer yo te decía, oye, a ver qué es lo que sucede con las sanciones recientes puestas a Rusia, a su petróleo, a sus petroleros, en el caso de que finalmente haya una paz entre Ucrania y Rusia, con las concesiones que haya cada uno, y donde sabemos que es la pretensión de Donald Trump, ¿no? O sea, dejar de seguir dándole dinero a Ucrania y ver de alguna manera dónde hay un punto de acuerdo para que cese la guerra. Bueno, pues sí, es uno de los asuntos más comentados en los Estados Unidos, y Bloomberg está hablando de cómo se podría hacer algún tipo de concesión, porque mientras Bessent, el ministro de Economía del que hablábamos hace un instante, es partidario de mantener sanciones a Rusia y a las grandes compañías petroleras sobre todo, sí que se está barajando de qué manera se atenúan esas sanciones al petróleo de Rusia para, bueno, pues ceder por un lado para conseguir que Rusia también esté a bien y entre por el aro, ¿no?, de las pretensiones que tiene respecto al territorio en Ucrania. Lo que pasa es que, bueno, continuará, ¿no?, porque al final dependemos de ver cuáles son las primeras medidas que se van adoptando, qué dice Rusia, qué dice Ucrania, qué pide cada uno y qué pasa con las sanciones, porque al final que se retiren sanciones, no porque Europa vaya a volver a comprar, a priori yo no planteo ese escenario, no sé si llegará en el futuro que Europa vuelva a comprar a lo bestia energía rusa Rusia, ¿no? Pero liberar energía de sanciones o no liberar, que ponen más sanciones, son factores que pueden determinar el precio del petróleo, que al final para nosotros, Fede, se nos traduce en la gasolina, ¿no?, que pagamos.
Efectivamente. Oye, un último apunte, y nos venimos a nuestro país, porque Ryanair estudia suprimir algunas líneas, algunas de las rutas que hace habitualmente aquí en España.
Bueno, y es gordo el tema, ¿eh? Sí. Y estamos hablando de gigante a gigante, de rey a rey, porque no olvides que AENA es el mayor gestor de aeropuertos del mundo, Ryanair, la primera aerolínea europea y, por supuesto, en España. En un año que acabamos de cerrar récord en turismo y cuando ya se apunta que este año 2025 vendrán 100 millones. Bueno, pues lanzan un órdago. Ryanair lanza un órdago y decide eliminar 800.000 asientos de las rutas que advierte se ven muy penalizadas por las tarifas que exige AENA. Pero es que esto, a la postre, va a tener consecuencias muy negativas para el propio ciudadano. Porque, ojo, Federico, Ryanair va a cancelar todos los vuelos a Jerez de la Frontera, en Cádiz, a Valladolid, y a la vez va a reducir la actividad en Zaragoza, en Asturias, en Santander y en los aeropuertos de Vigo y Santiago. En definitiva, localidades que no son las principales ciudades españolas, que tienen menor tamaño, donde a veces el acceso, bueno, en el caso de Valladolid, con AVE se llega rápido, pero no todos los puntos que acabamos de citar tienen la misma facilidad de acceso a través de tren, y esos 800.000 asientos que se suprimen en estas localidades tienen un impacto directo en el ciudadano. ¿Qué dice AENA? Pues que Ryanair lo que está haciendo es amenazar. ¿Qué dice Ryanair? Oye, te estoy facilitando que haya tránsito de viajeros porque son locales o porque van de vacaciones a esas zonas y no tengo ventajas en las tarifas que me estás cobrando, pues suprimo los vuelos. Fíjate que lo que está haciendo Ryanair en general es aumentar este año los asientos en España. Lo que pasa es que los va a concentrar en otros destinos, los va a concentrar en Málaga, Barcelona, Madrid y Alicante. Así que, en definitiva, el que pierde, el consumidor, el ciudadano, el viajero, el turista, el que quiere ir a su casa en una localidad más pequeña, porque por culpa de la lucha de dos gigantes, se queda sin vuelos.
Se queda sin vuelos. Oye, y lo más importante hoy, lo más importante, sin lugar a dudas, Copa del Rey, Real Madrid-Celta. Te digo una cosa. Si gana el Madrid, te perdono el godello que me debes desde el verano. Y te invito yo a ti.
Madre mía.
Que no, claro, es que, en fin, ahí estamos.
Aquí, tienes toda la razón, Federico, tienes toda la razón.
A mí me puede...
No sé dónde meterme, no sé qué decir.
Me puede más mi madridismo que mi viguismo, que mi galleguismo o mi viguismo, pero bueno...
Ya sabes cómo decimos los celestes, naledicia son celestes, celtista no padecer.
Bueno,
¿no?
Espérate.
Ahora... soy celeste y celtista cuando padezco y nada. Pues vamos a sufrir. Venga,
vamos a sufrir,
no pasa nada, no vamos a hacer absolutamente ningún drama y ya está. Oye, pues vamos a intentar disfrutar del partido.
Oye, que el Madrid está como está. Ahora le preguntaré a Alex Domínguez en los deportes,
como el Madrid está como está y después de perder contra el Barça el domingo, lo que le va a pasar es que va a salir con toda la garra del mundo y en el minuto 5 ya nos va a haber marcado el primer gol. Entonces yo he decidido que voy relajada, que llevo al chaval, que vamos a ver un rato de fútbol y, oye, que veamos buen fútbol, juego bonito, ¿no?
Eso es.
Y listo, Federico.
Pues el lunes más lupa aquí en el balance, Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches y a la Celta.
Eso. Adiós.